Te presento un proyecto instando al Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén a pagar los salarios de los 238 mineros. Diputado, muy buenos días. Nelida lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nelida, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, estábamos leyendo parte de este comunicado de prensa que ha sacado el Frente de Izquierda, que presentó un proyecto para el Poder para que el Poder Ejecutivo pague los salarios de los mineros hasta la resolución del conflicto. ¿Cómo sería?
Sí, esta es una idea que propusimos, un proyecto que presentamos sobre tablas en la última sesión del día jueves pasado, donde proponíamos esto, justamente, ¿no? Haciendo uso del fondo de caución que supuestamente la empresa debería haber depositado y haber tenido como garantía, que el Estado provincial garantice los salarios de las familias mineras. Es un conflicto que a todas luces ha atravesado la opinión pública y está, digamos, de alguna manera en el foco de la atención de muchos y muchas de esta situación. Y desde ya para nosotros hay una cuestión que tiene que ver con el plato de comida de la familia que no se puede seguir dilatando, digamos. Para nosotros es muy importante que eso genere una instancia de descomprimir esta presión social que está generando el hecho de que ellos puedan tener garantizado su salario. Desde ya que los mineros están dando una pelea enorme, se han movilizado desde Andacollo hasta acá, hasta Neuquén. Incluso el día sábado se instalaron un grupo de trabajadores frente a la sede judicial donde se venían desarrollando las reuniones. Y bueno, entendemos nosotros que es una forma también de colaborar en que esta presión que se genera, el hecho de no tener el sustento económico, pueda generar instancias donde se pueda seguir discutiendo la situación de fondo, que vendría a ser si va a haber continuidad o no de la empresa, que creo que ya es un hecho que le quitaron la concesión. Entonces eso demanda buscar una salida que sea un nuevo inversor u otra alternativa que se discuta, pero en el mientras tanto lo que no se puede seguir es con esta necesidad tan urgente que tiene la familia minera, y entendamos familias mineras como casi, digamos, todo un sector muy importante de la zona norte de la provincia que está afectado por este conflicto, no solamente Andacollo en sí mismo porque la mina está ahí, sino que Huinganco, Las Lajas, bueno, el propio Chosmalal, se ven muy afectados por esta situación, y que ellos ya han vivido una situación parecida hace unos años atrás, en el 2014, cuando ocurrió exactamente lo mismo con otra concesión, otra empresa. Eso es lo que propusimos. Lamentablemente los diputados y diputadas del bloque del Movimiento Popular Neuquino no acompañaron este proyecto. No nos sorprende, porque también la misma actitud que están teniendo desde el gobierno, desde el propio gobernador, hasta los funcionarios, digamos, porque sin lugar a duda acá hay un personaje que está jugando y está quedando en el centro de la tormenta, que es ni más ni menos que el presidente de Cormine. Irigoyen es uno de los responsables directos de esta situación, porque no se puede explicar cómo durante casi 4 años no pudo establecer ningún mecanismo de control para que la empresa invirtiera verdaderamente y generara explotación y no llegara a instancia de la situación en la que estamos, con lo cual es evidente que lo único que se usa la mina es como un capital especulativo financiero para comprarla, venderla y así generar solamente un interés alrededor de un sector empresarial. Eso es lo que nosotros planteamos, Nelida, en esta discusión en la semana pasada.
Allí, digamos, en que no hubo control, digamos, de cómo estaban estos capitales, ¿de quién es la obligación del Estado de chequear?
Sí, desde ya, el órgano que concesiona las inversiones en la explotación minera es Cormine. Y Cormine es un organismo de la provincia. Son ellos los que tienen las facultades, son ellos el organismo contralor, digamos, de las ejecuciones, de los convenios, y sin embargo ni siquiera el depósito de caución, que se llama, digamos, que es parte del convenio y del contrato que estaba acordado al momento de la concesión a esta empresa, se garantizó. No está, no hay ningún recurso. La empresa es una empresa canadiense, con lo cual imagínense lo difícil que es lograr tener algún contacto y alguna forma de llegar a los responsables, ¿no?, de las inversiones en esta empresa. Con lo cual nosotros entendemos que el primer responsable, pero no solamente por esta situación en particular, porque los propios trabajadores te comentan siempre que te acercas, que la situación de ellos es que en Cormine no es la primera vez que genera una situación así. Vuelvo a repetir, en el 2014, si hacemos un poco de memoria, nos vamos a acordar, hubo un conflicto muy grande también en Andacollo, en esta misma mina, con otra empresa, con otros empresarios que invirtieron ahí. Y el problema fue el mismo. Evidentemente el mecanismo es comprar la mina, generar falsas inversiones, promesas de trabajo, pero la producción de la mina no está nunca a pleno. Con lo cual, obviamente, y después situaciones como esta, ¿no? La empresa ahora está concursada, va a salir a remate, se le agarrará nuevamente una concesión para que invierta otro empresario. No sabemos cuál va a ser el mecanismo estrictamente que va a adoptar, en este caso, el Estado como tal, para que se garantice la continuidad de la fuente de trabajo, que eso es lo principal, ¿no? Por lo menos de nuestro punto de vista.
Exactamente. En la semana pasada, la diputada Martínez, de Zapala, del Frente Grande, en sesión ella solicitó la renuncia de quien está al frente de Cormine. ¿Ustedes apoyaron esta manifestación?
Sí, nosotros lo que presentamos igual tiene que ver también con el mismo sentido que lo que planteó la diputada, que es una interpelación. Nosotros estábamos proponiendo que Irigoyen se presente en la legislatura provincial y dé cuentas de cuál fue su gestión. Obviamente eso claramente al momento de interpelación, eso también va a demandar, que solicitarle o exigirle la renuncia por sus actuaciones. Pero en el mismo sentido sí estábamos planteando, obviamente íbamos acompañamos digamos, este pronunciamiento, porque entendemos que uno, sin que eso descarte para nada la responsabilidad del Estado como Estado, porque si bien esto es, podemos decir es Cormine solamente, Cormine depende y es un organismo estatal, no es un privado que tenía la obligación de controlar, es el organismo del Estado provincial que está justamente en esta condición de ser el que controle y garantice este tipo de emprendimiento. Por eso sí, obviamente estamos completamente a favor de que haya primero una explicación, que dé explicaciones y después, obviamente, solicitar y exigir su renuncia, porque verdaderamente es uno de los responsables directos de lo que está pasando en este momento con la situación con los mineros.
Blanco, los mineros en estos momentos continúan con el corte de ruta allí a la altura de Arroyito y hay otro grupo en Ciudad Judicial, ¿esto es así?
Esto es así, es una de las cuestiones que también el fin de semana nos tuvo muy preocupados y ocupados, porque sí, está todavía la permanencia de un grupo importante de trabajadores ahí en el puente Arroyito, y otro sector también importante de compañeros y las dos compañeras que son mineras que están acá, que se vinieron hasta acá a Ciudad Judicial. Y acá cabe una denuncia muy fuerte que tenemos que hacer, porque desde el día que llegaron hubo un gueto, y hay que decirlo así, un gueto directamente al sector de trabajadores que estaban ahí, que acamparon y que se quedaron ahí esperando que hoy se desarrolle alguna instancia de reunión para buscar una solución, pero no nos permitían ni le permitieron a las personas y a las organizaciones solidarias acercarle ni siquiera comida. Ayer tuvimos una situación muy particular donde intentamos hacerle llegar un poco de comida, estamos hablando de comida. Ellos habían solicitado la posibilidad de ingresar baños químicos que habíamos conseguido entre las distintas organizaciones. Y así todo, la policía provincial, por orden del fiscal Viñaroli, no permitió. Y estamos hablando de una ayuda humanitaria, de personas que estaban a la deriva, de alguna manera, esperando respuestas por su conflicto, y sin embargo la actitud del gobierno provincial y de la policía provincial, a través de las órdenes del fiscal Viñaroli, fue negar cualquier tipo de ingreso. Recién anoche, a última hora, después de la intervención también del obispo, digamos, de acá de la ciudad, se pudo lograr que durante media hora permitieran el ingreso de algunas ayudas que le hicimos llegar. Pero la verdad que me parece que esta es la imagen, ¿no? La foto. No tienen respuesta, no salen del estancamiento en el conflicto, y la única respuesta que tienen es esta. La policía hostigándolos, porque hubo un compañero minero que está lastimado, porque uno de los policías lo quiso detener en el marco de que ellos estaban ahí, obviamente, tratando de conseguir comida y agua para poder pasar estos días que están acampando ahí enfrente a Ciudad Judicial.
¿Qué situación compleja, diputado, porque bueno, las familias están sin el sustento diario, si saben que se quedaron sin su fuente laboral y que no vienen cobrando ya hace un tiempo, y en medio de una pandemia mundial también, ¿cómo es la situación en cuanto a este aislamiento social que se pregona desde salud, ¿no?
Sí, totalmente, y las contradicciones, ¿no? Porque de eso es lo que nosotros también muchas veces marcamos. Obviamente estos trabajadores y su familia no por gusto rompieron la cuarentena y se movilizaron. Es como muy bien decís vos, Nélida, la situación los obligó a tener que salir porque hace ya casi, van a ser 3 meses que no cobran su salario. Y cualquier persona que no cobra su salario y te dicen te tenés que quedar en tu casa y no tenés para darle de comer a tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué instancia te queda? Porque verdaderamente el escenario es ese, es catastrófico desde ese punto de vista. Entonces es contradictorio. Y ahí también donde nosotros denunciamos en su momento que lamentablemente el rol de las fuerzas de seguridad, en vez de ser de garantes de que se cumpla la cuarentena, están más bien para control social, porque a instancia de lo que está pasando, su rol ha sido nefasto. El comisario ayer, cuando nosotros discutíamos con él, le decíamos, pero estamos trayéndole comida y agua. Y nos decían, y le preguntamos, o sea que a usted no le importa que estos obreros se mueran de hambre. No, a mí no me importa. Y lo tenemos registrado. O sea, lo que quiero decir es que es la contracara, ¿no? De una necesidad que tenemos ante la pandemia que está golpeando duramente al mundo entero, no solamente acá, y las medidas que se han adoptado, no estamos en contra de eso, porque entendemos que son medidas sanitarias y que contemplan el combate contra esta pandemia. Ahora, eso no puede ser sin tener una mirada puesta en quienes no pueden garantizar poder quedarse en sus casas. Y podemos ir un poco más allá, pero tal vez nos extendamos mucho, la situación de los sectores más postergados. Ahora es todo un escenario de crisis lo que estamos viendo sobre los barrios populares en Buenos Aires, donde una referente que lamentamos, digamos, el desenlace, la compañera Ramona de la Garganta Poderosa, una referente del barrio 31, murió hace unos días, producto de que ella incluso se había denunciado que ni siquiera agua tenían en el barrio. Y esto pasa también en Neuquén Capital. Y esto pasa seguramente también en el interior. Y esto es lo que no se puede seguir ocultando, que solamente en las estadísticas o el informe del Comité de Emergencia sea cuántos infectados hay, cuántos se recuperaron y cuántos son positivos o negativos, que son datos necesarios, pero no se hable ni por un minuto de la realidad que están viviendo muchos sectores, ¿no?
Sí, realmente es muy complejo. Hace unos instantes dialogábamos con quien es el secretario de prensa de Atenza Pala y bueno, la situación de los docentes no es ajena, aquellos que no alcanzaron a agarrar el cargo o que la documentación no fue chequeada en tiempo y forma, digamos. Claro. Bueno, también es difícil la situación de esa rama de los trabajadores y trabajadoras.
Y nosotros presentamos un proyecto, incluso hubo discusiones en la Comisión de Educación que fueron escandalosas, donde el MPN bloqueó cualquier posibilidad de dar respuestas concretas a ese tipo de demandas. Tenemos muy claro, hay muchos trabajadores y trabajadoras de la educación que no pudieron acceder a los cargos pues justamente por la normativa del decreto de aislamiento y quedaron sin ningún tipo de ingreso. Y estamos hablando de educadores y educadoras, estamos hablando del futuro de nuestros hijos. Y por otro lado también la deficiencia enorme que hay en el sistema digamos que de red de educación que está proponiendo el gobierno. No llega a todos los chicos y chicas. No llega. Y hay personas que aunque le pudieran llegar no tienen internet o no tienen las condiciones técnicas para poder hacerlo. O sea, no hay un abordaje serio, sino que hay más bien propaganda de que se está haciendo algo por la educación, pero parten primero de no darle respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras que vienen, o sea, estarían como en la situación de los mineros si nos ponemos a pensar, porque no están cobrando nada y no pueden acceder a ninguna hora como para cobrar los cargos. Dijeron y comprometieron que lo iban a resolver, pero hasta el día de hoy la situación sigue siendo la misma. Y esto la verdad que es un escándalo porque verdaderamente no se puede jugar con el hambre de las personas, menos en esta condición donde el aislamiento era vital y es vital para poder manejar esta situación de pandemia. Pero verdaderamente, como le decíamos el otro día al fiscal Viñaroli, que se actúa muy rápido contra los trabajadores y las trabajadoras, pero contra los empresarios, como los dueños de la minera que dejaron a trabajar en la casa, no se hace nada. Me encantaría que los fueran a buscar como nos fueron a buscar a los trabajadores en estos días, y sin embargo este empresario está impune, y los representantes que puedan estar acá en Argentina están impunes, y son ellos los responsables de que los trabajadores estén en la calle en este momento.
Claro, claro. Diputado, nosotros vamos a seguir atentos allí. Bueno, hemos dialogado en muchísimas oportunidades con los mineros por la situación, y estamos atentos a lo que ocurre. Agradecerle su tiempo para con nosotros.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes como siempre y desde ya a disposición. Muchas gracias.
Hasta siempre. Allí escuchábamos al diputado provincial del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. No desaparece ya.